Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta primera edición de marzo del 2023 de ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Ya estamos en el tercer mes del año. Los saluda a nombre del maestro Beto Murrieta, Toño Rodríguez, en un día en el que Santiago Jiménez, el Bebote, el Chaquito, el hijo del Chaco Jiménez, ha marcado gol en la victoria del Feyenoord 1-0 de visita contra el Heerenveen. Es un gol relevante porque llega al minuto 80 de un partido de eliminación directa en los cuartos de final de la Copa Holanda, así que Santiago Jiménez le dio el pase a su equipo, fue importante en el pase a su equipo a la siguiente ronda, en un día también en el que ha perdido la vida Just Fontaine, un jugador histórico de la selección francesa en 1958 en el Mundial de Suecia. El señor tuvo a bien hacer 13 goles, o sea, ni Ronaldo, ni Messi, ni Mbappé, nadie ha hecho esa cantidad de goles. Y aquí estamos para saludarlos con mucho gusto. Chelis, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Ya parece broma, ¿no? Lo de Jiménez, los pocos minutos y los muchos goles.
Está cañón. ¿Te acuerdas que así en su momento andaba el Chicharito en el Manchester United, no?
También lo metían y metía goles y así hizo una gran carrera en el Manchester.
También está con nosotros Héctor Huerta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Chelis? Es que ahora con el Tata Martino se impuso una nueva regla en el fútbol mundial. Tienes que jugar muchos minutos y meter muchos goles. Si metes muchos goles pero no juegas muchos minutos, no vas al mundial. Esa es la nueva regla.
O sea, tienes que ser Erling Haaland básicamente para jugar,
sí,
en los equipos.
Sí, muchos goles
del Tata,
y
¿no?
Muchos minutos, sí, sí. Porque si solamente haces goles, no sí. Es suficiente.
Que lo quieren en Tigres, ¿te crees esa, Héctor?
Al Tata Martino, sí, sí, lo creo. ¿Sí? El fútbol mexicano creo todo.
¿Y el Chima?
Lo dejarían fuera, no sería raro. Es el más odiado de México en este momento. Y es anticlimático hablar de la posibilidad siquiera de traerlo al fútbol mexicano. Pero él por dinero vendría, porque ya por dinero se quedó en la selección mexicana hasta el final. Y el Tigres por traerlo y por si le dé cierta repercusión internacional, también lo traería. No me extrañaría nada, ¿no?
¿Tú te la crees, Chelis? ¿Tata Tigres,
sí, claro,
te suena?
Claro que me lo creo, y los argumentos que pone Héctor, exactamente así los pienso. O sea,
el argumento del dinero,
él evalúa y le pone costo a cada mentada, y dice cada mentada de $1,000, que me miente la madre X cantidad de veces y gano $500,000 al mes.
Claro. Ahora, con el otro tema con el que estamos hablando de este programa, vamos a por supuesto entrarle al Abierto Mexicano de Tenis, un evento que tenemos para todos ustedes a través de la señal de ESPN en la televisión y cobertura 360 en Star Plus, con todas las canchas en las que tenemos cámaras. No se lo pueden perder, un tema del que vamos a estar hablando más tarde. También pues hablaremos de la eliminación en el torneo de Rodrigo Pacheco, mexicano de 17 años. Kevin Durant, que está por lo menos en el papel listo para debutar hoy con los Suns y hacer esa nueva potencia que mande la Conferencia del Oeste, y con Cristiano Ronaldo, que ya es el jugador del mes en Arabia Saudita. No estoy seguro qué tanto le valga ese reconocimiento. Antes del corte, Héctor, poco de contexto de lo que significó o significa el nombre de Just Fontaine, porque parece que es una nota pasado el tiempo que quedamos y que para el público en su mayoría no significará demasiado, pero es un histórico de los de a de veras en el fútbol.
Bueno, simplemente el hecho de que nadie en la historia de los mundiales ha metido 13 goles en una copa, ¿no? Él fue el único que lo ha hecho, 13 goles en una Copa del Mundo, nada más, no necesitó más. Durante mucho tiempo fue el goleador histórico de las Copas del Mundo, hasta que fue superado por Ronaldo primero y luego por Miroslav Klose, pero Just Fontaine en un solo mundial hacer 13 goles es una locura.
Sí, es una locura. Es algo de esos hitos que uno piensa nadie va a romper, pero estoy seguro que llegará el día. Vamos a prepararnos para la primera pausa en este programa. Vamos también a escuchar, regresando el corte, al Tuca Ferretti, que estuvo allá en un programa muy sabroso, risas, poco de todo, con José Ramón en la mesa de fútbol picante, con Hugo Sánchez, interesante, porque pues aquí teníamos en ESPN a los dos candidatos el día de ayer para dirigir a Cruz Azul, o dos de los tres. José Ramón le dijo que hasta pues que recuerde que está prohibido fumar en los estadios desde hace rato al Tuca Ferretti. Hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula. Regresamos para escuchar en exclusiva al nuevo técnico del Cruz Azul. Estamos de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Marzo, marzo es el mes de la mujer y obviamente estamos súper, súper en ese sentido. En ESPN vamos a tener más adelante en el programa una entrevista con una nadadora mexicana muy destacada, Melissa Rodríguez. Y en sintonía con este tema, bueno, hay que darle información de que María del Rosario Espinosa, una de las atletas más destacadas en la historia del deporte mexicano, se ha convertido en la entrenadora del equipo paralímpico de taekwondo, así que es una noticia importante para María del Rosario Espinosa. Un par de resultados al momento: el Manchester United lo está perdiendo 0-1 en Old Trafford contra el West Ham, es el minuto 65, eso es la FA Cup, y en la Copa del Rey Osasuna le está ganando 1-0 al Athletic, que es la semifinal de ida, el minuto 51. Vamos a entrar en materia, tenemos reacciones del Tuca Ferretti en exclusiva, se sentó el día de ayer con nuestros compañeros en la mesa de fútbol picante.
Sí. En caso de que Martín Coca falle, ¿te verías dirigiendo la selección nacional mexicana?
Bueno, yo no me veo dirigiendo la selección, porque deseo que a él le vaya muy bien.
Es el mundial clave. Este.
O sea, tenemos que ver, porque la mayoría, o sea, los últimos dos procesos, el que inició, terminó, ¿ok? El último no fue nada agradable, el penúltimo todavía... Ahí pasamos de raspón, ¿no? Como siempre se había pasado. Pero el último fue. Pero, aunque no hay eliminatoria, yo he pensado, Hugo, Paco, que mucha gente dice que bien, yo digo que no tanto. Porque el roce de ir a jugar a estos lugares hace con que se forme un carácter...
La competitividad.
Más duro.
¿Cómo has visto el fútbol mexicano? ¿Cerca de mejorar? ¿Está estancado? ¿O ha empeorado a raíz de los resultados de la selección nacional?
Bueno, tenemos que separar, ¿no?, la selección. Pero yo creo, y ustedes mismos han hecho el comentario aquí, varias veces han comentado, está estancado y descendiendo poco a poquito.
¿Por yo qué? Lo ¿por qué tú? ¿Por qué?
Porque las competencias en que nosotros teníamos antes, sí, nos elevó muchísimo el nivel. Cuando se empezó a participar en la Copa América, empezamos a Libertadores y esto y todo, el nivel subió muchísimo. O sea, tanto es que ya no invitaron a Libertadores, sí, porque sabían que México en un momento dado iba a ganar. Punto. Veo estancado porque se trabaja muy mal abajo.
Las básicas.
Sí, muy mal. Y naturalmente... Nos estamos llenando cada vez más, aunque se está recortando
extranjeros.
De extranjeros, todavía no es suficiente.
¿Cuántos años hay suficiente?
Hay que entender también que, o sea, dejamos llegar a un nivel muy alto, sí. 12.
Muy alto, muy alto.
Exacto, dejamos llegar a 12. Entonces todos los equipos hicieron una inversión para 12. Entonces no lo puedes de tajo hacer así, porque si no... Todo el dinero que invertiste en estos, vamos a poner, que quieras poner a 5, y los otros 7 que invertiste X cantidad de millones de dólares, ¿cómo le haces? Uh-huh. O sea, le regala la carta a los jugadores. No se puede hacer. Pero tiene que ir poco a poco, el próximo año ya va a reducir otro, esto, y ojalá llegue al número que todo el mundo dice que es lo ideal, 5.
¿Hasta dónde te comprometes a llevar a Cruz Azul?
Llevar el equipo Cruz Azul a la institución, a donde se merece, una de las 4 grandes del fútbol mexicano.
¿Cómo encontraste el vestidor?
Bien.
¿Bien?
La verdad, yo no creo que sea un equipo que haya problemas. Uh-huh. O sea, al contrario, yo veo un equipo hasta de repente, para mi gusto, a lo mejor demasiado noble.
Demasiado noble.
Bueno, nosotros de repente sabemos que se necesita alguien, no que sea distinto, ¿no? Todos son...
¿Por qué te le quedas viendo a Paco Gabriel?
No, porque distinto, Hugo y él sabe que, o sea, nosotros jugamos. Y
los vestidores, claro.
Los vestidores, sabemos que de repente siempre alguien...
es necesario.
El pretito en el arroz, ¿no? Y hay gente de que, bueno, unos hablan mucho, el otro... No, aquí un grupo, la verdad, muy, muy sano.
la verdad. Grupo sano, un grupo sano.
Habría que preguntarle al Potro Gutiérrez su opinión de qué tan sano es ese grupo de Cruz Azul, ¿no? ¿O tú cómo ves, Héctor?
No, yo no creo que sea sano. Un grupo que le quiere imponer al presidente de la cooperativa que no entre Jaime Ordiales a los entrenamientos no puede ser un grupo sano. Un grupo que se alía con Álvaro Dávila, que lo habían despedido, y se alía con él para poner un pliego petitorio con exigencias a la directiva, prácticamente de decir, nosotros hacemos toda la estructura deportiva y usted, aunque sea el presidente de la cooperativa, aquí no se mete para nada, pues ¿cómo puede ser un grupo sano? No puede ser. No, poco a poco hay que ir limpiando la casa.
Sí, normal por otra parte, Chelis, que Tuca declare esto, ¿no?
Sí, lógico.
Sí, en otros tiempos con otros jugadores, y sí, no estoy nada de acuerdo que en el fútbol mexicano se trabaje mal en fuerzas básicas, y más viniendo de él, que es un técnico que hay que ver en los últimos 10 años, de todo el tiempo que estuvo en Tigres, cuántos jugadores de Tigres debutó, a cuántos jugadores les dio confianza, y cuántos jugadores de Tigres están en otros equipos jóvenes, tuvieron que irse a otros equipos porque no tenían la oportunidad. Eso, el que no jueguen en tu equipo porque no les des oportunidad, no es sinónimo de que se trabaja mal. Eso sí, no, en verdad, nada de acuerdo. Muy de acuerdo con él, en otra parte de la entrevista que no la mencionaron, que él se tiene que adaptar al grupo y que su error, dicho por él, fue que en Juárez él quiso poner su estilo ante un grupo totalmente nuevo y que ese fue su error en Juárez. Entonces, bueno, estas dos grandes verdades reconocidas por una persona madura, en contra de esto de que se trabaja mal en México. En México no se trabaja mal. No hay oportunidad para los jóvenes, pero no se trabaja nada mal.
¿Se muerde la lengua el Tuca, Héctor?
Sí, tienes razón, Chelis. Es que él siempre trabaja con gente experimentada, gente ya hecha. Él va a los resultados en casa. Por eso los torneos internacionales tampoco le importaban mucho, ¿eh? ¿Se acuerdan? En Tigres normalmente no le prestaba mucha atención a las competencias internacionales. Hasta últimamente,
sí, hasta que Rayos empezó a ganar sí, con CACAF, llegó a final. La gente presionó, ¿no?
Y llegaron a una final de Mundial de Clubes, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que en el caso del Tuca, el diagnóstico que hace en lo general me parece preciso, en lo general. Ahora, en lo particular, ya en cada cosita sí podemos diferir con él en algunas cosas, pero él por ejemplo, como dice Chelis, contemos en 10 años los que ha debutado, ¿no? Y de los que ha debutado, ¿cuántos ha consolidado? ¿Cuánto les ha dejado la oportunidad permanente y no tener que traer a alguien experimentado en esa posición para luego meterlo a él? Que fue el caso de Tigres, ¿no? Generalmente no había canteranos en Tigres, si se acuerdan.
Ahora, Chelis, el Tuca siempre ha dicho, y también lo dijo ayer, que en ese tema de los debuts, que lo que pasa es que él no se quiere colgar medallitas, que no se trata de debut y despedida, pero hay que buscar un equilibrio, y la verdad es que Tuca tiene esa historia, que no debuta tantos jóvenes, Chelis.
No, yo no creo que cuenten los que debutan, cuentan los que se consolidan. Si yo meto a un jugador 15 minutos y no lo vuelvo a meter en mi vida, a mí que no me lo cuenten como debut. Cuéntamelo si juega, si tiene 50 o 100 partidos, y mucho menos jugadores de estos tiene. Quizás algún día metió alguno por necesidad, por lesión, por situaciones del fútbol, pero bien se consolidó con él.
Sí, esa es una buena pregunta. Hugo Ayala, Torres Nilo, llegaron muy jóvenes del Atlas, les empezó a ir muy bien en Tigres, pero yo creo que ya llegaban con cierta madera, aunque jóvenes desde que empezaron. Definitivamente no los debuta él, y después, en Tigres me costaría bueno, a Dueñas lo impulsa mucho el Tuca Ferretti, a Chaca Rodríguez lo empuja mucho el Tuca Ferretti, pero así como debuts.
Pero Chaca ya venía de Jaguares de Chiapas, ¿acuerdas?
Sí, es verdad, Por eso digo, los empuja.
Sí, pero así que debute alguien y luego lo consolide el mismo, hay que hacer mucha memoria para recordar. Mira, Juan Sánchez Purata, por ejemplo, un defensa central de Tigres que fue suplente eterno.
Buenísimo.
Se tuvo que ir a la Liga de Estados Unidos, al MLS, y ahorita está en un plan goleador, siendo defensa central, con mucha confianza. Allá le dieron la confianza que acá nunca tuvo en Tigres. Y está triunfando en el fútbol de la MLS cuando en México nunca triunfó.
Pues sí.
Y como él en muchos casos, ¿no?
Sí. Tenemos el reporte de León Lecanda, con la cobertura de Cruz Azul, porque la función tiene que continuar, y más allá de lo que haya dicho el Tuca Ferretti, bueno, la información del equipo está con León. Adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Toño. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Gran programa anoche en Fútbol Picante con Ricardo "El Tuca" Ferretti, entrenador de Cruz Azul, que debutó con esa victoria 1-0 sobre el equipo de FC Juárez, justamente uno de sus exclubes, el último al que había dirigido antes de esta nueva etapa con el conjunto cementero. Tenemos ya información sobre las modificaciones que hará Ferretti para el partido de este viernes de visita ante Mazatlán FC, el sotanero general de la Liga MX. De entrada, el cambio de formación, seguramente de línea de 5 a 4 defensores en el fondo, y a partir de eso, de atrás hacia adelante, con Jesús Corona en la línea defensiva, Joaquín "El Shaggy" Martínez por derecha, Julio "El Cata" Domínguez por izquierda, los centrales Ramiro Funes Mori y Juan Escobar. Como mediocampistas de recuperación estarán seguramente Nacho Rivero con Eric Lira, tres volantes ofensivos con Uriel Antuna por derecha, Rodolfo Rotondi por izquierda, Charly Rodríguez de enganche, y en el ataque Augusto Lotti, con la posibilidad también de que pudiera estar en ese sitio Gonzalo Carneiro. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes al estudio de ESPN Radio Fórmula.
Nos queda medio minuto, Chelis. ¿Se debería notar algo ya de la mano del Tuca o muy pronto?
Hombre, ya en la formación se va a notar. No entiendo lo del Cata, lo entenderá él más que yo, pero ya desde el momento en que te cambia a la línea de tres, que era lo peor que tenía Cruz Azul, su línea de tres, porque es difícil coordinar a dos, imagínate coordinar a tres.
Regresamos con más en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos Huerta, Sánchez, Solá y Rodríguez. Raúl Jiménez es titular, es el minuto 63. El Liverpool está recibiendo a los Wolves, al Wolverhampton. El partido va 0-0. Y ya cuando vamos para el minuto 64, de hecho, Raúl Jiménez se mantiene en cancha. Vamos a ver si puede ser definitivo para su equipo y salir de esa racha de la que tanto se ha hablado. Seguimos con Chelis y Héctor Huerta en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Pero vamos hasta la perla con Jesús Bernal, porque las Chivas están on fire, no solamente en ese cuarto lugar, pero también empatadas, de hecho, en puntos con el segundo y con el tercer lugar. Una oportunidad importante, Jesús, la que viene esta fecha 10, porque obviamente el gran problema para Chivas, o el gran reto ahora, es también ser un buen equipo en casa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Toño? Saludos para ti, para Héctor, para Chelis, muy buena tarde. Pues sí, ¿no? Un equipo del Guadalajara que ha arrancado de buena manera en este campeonato mexicano con los 18 puntos, pero entendiendo que tienen una deuda pendiente por el hecho de que de local todavía no han sacado tan buenos resultados, ¿no? De los 18 puntos, 4 los han ganado en casa, y esto lo entiende a la perfección el técnico Veljko Paunovic. Si les parece, pues escuchemos un poco de lo que dijo el estratega del equipo del Guadalajara hoy en conferencia de prensa previo al partido contra Santos Laguna.
Bueno, contento, uno tiene que estar contento porque hay obvias razones para la de la mejoría que estamos buscando y hablando, y el trabajo, pero no satisfecho porque uno quiere siempre más. Nadie se cansa de ganar, nadie quiere en este momento parar este gran momento que atraviesa el equipo, y por lo tanto yo lo que quiero es que el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de ganar, de trabajar, de mejorar, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar adelante. Lo que pretendemos es seguir mejorando y no tener que llegar a esos puntos críticos donde nuestro ímpetu siempre nos va a ayudar, pero buscar ahora ser más maduros en los cómo afrontamos los partidos con muchísima muchísimo, digamos, mucha presión en los últimos momentos, y no solamente eso, sino exigencia, ¿no? La exigencia, cuando el rival nos exige, tenemos que ser seguir siendo sólidos y capaces de hacernos con el balón para no, de esa manera, no darle la oportunidad de atacarnos y de crearnos peligros.
Si cierro los ojos escuchando a Paunovic, a veces puedo pensar hasta en Pedro Caixinha, pero no, falta esa esa furia que tenía Caixinha a veces en las conferencias de prensa. Héctor, te escucha a Jesús por si tienes algún comentario o pregunta sobre Chivas.
No, yo le quería preguntar a Jesús, en el caso del centro delantero, sigue habiendo la duda, van ya 9 jornadas y el centro delantero, el puesto de centro delantero lleva un gol, ¿no? Porque solamente Ríos hizo un gol, ahora Ronaldo tirado a la derecha como falso extremo derecho hizo otro gol, pero el puesto de centro delantero está produciendo muchos goles. ¿Qué van a hacer ahí, Jesús?
Saludos, Héctor, buenas tardes. Sí, pues la gran esperanza era José Juan Macías, ¿no? Y a 2 semanas de tener ya el alta médica para volver a los entrenamientos se tronó nuevamente, y por ahora pues se la va a jugar con lo que tiene el técnico del equipo del Guadalajara, ¿no? Con esta parte de Daniel Ríos, alternarlo con Ronaldo Cisneros, y habrá que ver en su momento cuando Alexis Vega esté de vuelta si lo intentan poner por ahí, que es una posición que no desconoce, o si lo van a poner en el costado de la izquierda. Pero Carlos Cisneros también ha jugado bien y lleva 2 goles, entonces se le puede venir ahí un problema interesante a Belko Paunovic.
Chelis, ¿le quieres entrar algo con Jesús?
Sí, cómo no, Jesús, buenas tardes.
Chelis, hola, Chelis, buenas tardes.
Yo sí estoy sorprendido por la temporada que está haciendo este equipo, en la cantidad de puntos que está haciendo, no en el juego que está teniendo. Te consta, tú sabes, si el señor Hierro conocía a este entrenador, yo soy de la idea que no tenía ni idea a quién estaba contratando, simplemente por los números de 80 ganados, 100 perdidos, y de los equipos en los que había dirigido, Chicago, el Reading, de Inglaterra, de la Champions de Inglaterra. ¿Tú sí sabes que en verdad lo conocía o alguien se lo recomendó?
Saludos, Chelis. Buenas tardes. Fíjate que no era su opción uno, eso también habrá que mencionarlo, y bien lo mencionas, no le había tocado trabajar con él de cerca tampoco. Supongo que tenía referencias de quién es por la carrera como futbolista que Belko Paunovic hizo en el fútbol de España, con el Atlético de Madrid, con el equipo de Getafe, pero no más allá de eso, porque no existía una cercanía. Paunovic estuvo dirigiendo en Chicago Fire, estuvo dirigiendo en el Reading, como bien mencionabas, y uno de los argumentos que daba Fernando Hierro para el tema de la contratación fue que conocía a la perfección el fútbol de la zona, refiriéndose al tema de la MLS, y que eso era importante por el torneo que va a haber a partir de este verano, ¿no? Este famoso torneo binacional, esta copa que juegan MLS y la Liga MX, y por eso es que le interesaba a alguien que conociera también esa zona. Pero de haber tenido un trabajo, un contacto directo, no, simplemente las referencias que tuvo de la carrera de Belko Paunovic como jugador.
Muchas gracias.
Jesús, ¿algo más que quieras agregar, Jesús?
Nada más mencionar, Chivas ha estado, digamos, como de gira, ¿no? En esta semana, el martes se fue a entrenar a la Universidad Panamericana, hoy lo hicieron en el Estadio Akron, y ya jueves y viernes cerrarán su preparación para enfrentar a Santos en las instalaciones de Valle Toño.
Jesús Bernal desde Guadalajara, te mandamos un abrazo.
Saludos.
Ahora tarde. Bien, el tema sigue siendo ganar en casa, Héctor, porque si no, como para sí. ¿Qué te metes a liguilla, no?
Sí, bueno, tener una racha tan buena como ha tenido de visitante tampoco es para menospreciarla, es una racha muy importante. Claro que la condición de local te da otra fortaleza. Él solamente ha ganado 4 puntos de 9, es decir, perdió 1, empató 1 y ganó 1 hasta ahorita. El saldo sigue siendo ahí empatado, muy parejito, pero de visitante la cantidad de puntos que ha conseguido es muy muy importante, muy buena para ellos, ¿no? Sí, son 14 sí, sí. puntos que ha ganado de visitante, y esto quiere decir que Chivas, el sistema de Paunovic, se acomoda mejor de visitante que de local, eso también es cierto, ¿no? Claro. Y los rivales claro. le van a ir a complicar la vida cuando juegue de local, seguramente.
Claro. Hablando de candidatos, de equipos que están arriba, equipos que lo están haciendo bien, los Tigres, vamos hasta Monterrey ahora con el reporte de Héctor Tello. El tema sigue siendo la salud de Guiñac.
Hola, Toño, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. André Pierre Gignac sigue siendo duda para reaparecer con el equipo de Tigres este miércoles en el Volcán. El Chima ordenó interescuadras, el delantero francés no fue contemplado para este primer ensayo futbolístico. Vamos a ver si el día de mañana, en la última práctica, puede aparecer Gignac, que ha trabajado desde el lunes con el grupo en un 80% de todos los ejercicios, excepto los de fútbol. y bueno, pues se mantiene el suspenso, se ha perdido por ese desgarro en la parte posterior del muslo derecho, los partidos ante el Atlas y ante las Chivas, y bueno, pues esperaba que pues tras este receso pudiese aparecer en el 11 ante los Rayos, pero también hay que recordar que Tigres inicia participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF el próximo martes en el Volcán, recibiendo al Orlando City en los octavos de final, y podría ser una de las prioridades también de Tigres el que Gignac esté al 100% para este certamen. Vamos a esperar lo que se determine el día de mañana. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Una de vuelta para ti, Héctor. Orlando City, un mejor equipo de lo que uno está acostumbrado a pensar en la MLS. ¿Quién sabe? Siempre lo normal es que los mexicanos avancen en estas primeras rondas, pero no es un flan en el contexto de la MLS, el equipo de Florida. Oye, Chelis, yo quiero escucharte un poco más con lo del Tata Martino. Desde el punto de vista de Martino, me quedó muy claro que hace sentido por venir a ganar muy bien a Tigres, pero ¿para Tigres haría sentido contratar a Martino?
No haría sentido, y no está haciendo sentido tampoco con el Chima. Y mira que yo soy pro oportunidades, pro mexicanos, pro entrenadores mexicanos, y no le está sacando el jugo, porque es un equipo con 10, 12 jugadores totalmente ofensivos, y que a la hora de meterlos no los está metiendo, y sí está respetando demasiado a Pizarro y a Carioca. Y con el Tata Martino va a meter a Pizarro, a Carioca, y le va a hablar al ejército mexicano para que les preste un tanque y lo pongan ahí en el medio. Entonces tampoco me hace sentido. Es un equipo que tiene que jugar de media cancha hacia adelante y de media cancha hacia atrás, que se las arreglen agua como pueda. Y los dos centrales. Porque es un equipo que tiene para atacar constantemente y no lo está haciendo.
Pero ahí los tiene tercero, Chelis.
Sí, pero el plantel que tiene hoy Tigres es para explotarlo mucho más. Pero muchísimo más. O sea, no, tú no puedes tener a un Lainez para 20 minutos.
¿Tú cómo jugarías?
Yo cómo jugaría con Lainez y con Córdoba por fuera, en la línea que tú me digas, y haciendo y poniendo a tres ofensivos, un punta que es Gignac, y Quiñones y el goleador, o Quiñones y Gorriarán, quitando un contención y metiendo otro que tenga salida, porque ni Pizarro ni Carioca tiene la salida. O sea, si es un equipo que tiene que atacar con 5 y con 6.
Claro. Héctor, para Tigres, para ti, ¿haría sentido lo de Martino del lado de Tigres?
Pues no, pero sería, como ya han criticado mucho a lo del Chima Ruiz, más por su, fíjate qué curioso, somos antidiscriminación según eso, y lo están discriminando por su apariencia, imagínate.
De lo que siempre habla tu compadre Alvarito.
Increíble, increíble, ¿no? También lo de Ambriz, en algún momento no lo estaban citando a platicar con la selección, porque aparentemente había un rasgo ahí de que no, pero no es el perfil de imagen que queremos, ¿verdad? Imagínate, quitarle a una persona la posibilidad por su aspecto de tener un equipo, como en el caso del Chima, que ya le están criticando, que si se peinó bien, que si está gordito, que si está morenito, o sea, ¿eso qué importa? Lo que importa es que sea un entrenador capacitado, y el Chima es capacitado. Ahora, ya de cómo él maneje el plantel, de cómo él aproveche o no las condiciones que tiene su plantel para ser mejor, si yo estoy de acuerdo con Chelis, este equipo tiene para dominar todo el trámite del juego, todos los partidos, por la calidad de plantel que tiene, y no lo ha hecho.
Pues sí, para eso tienes el material, para
Toño,
tienes el Ferrari.
Toño,
sí.
Es más feo el Potro que el Chima. Y al Potro lo sacaron por otras cosas. No, eso para mí, descarten esa posibilidad.
No, y luego a los feos, ¿qué posibilidades nos dan de triunfar en la vida? No, no, bien, también.
Nada que agregar, corte. Tenemos por ustedes los goteros, como dice el maestro Murrieta, del fútbol mexicano y también algo del fútbol internacional. La Liga MX contempla el Fan ID obligatorio en la reapertura del Estadio Corregidora. Ok, ¿creen que esto sea posible, Héctor? Esto viene para el día domingo ya.
Fíjate que te voy a decir una cosa. El castigo, estaba revisando muy bien y ya chequé la grabación. Cuando anuncian el castigo al Querétaro, anuncian 5 años de castigo para Gabriel Solares, Greg Taylor, Manuel Velarde y Adolfo Ríos. Luego le quitan un poco de castigo a Adolfo Ríos, ¿no? Luego anuncian también, el partido se pierde 3-0, el Atlas lo gana en la mesa 3-0. Luego anuncian también que el veto de estadio es 1 año, pero empieza a correr el día 8 de marzo de 2022 y termina el 7 de marzo de 2023. Y este domingo estamos a 5 de marzo. Faltan dos días para que termine el castigo. Por lo tanto, contra Toluca no se puede jugar con público. O sea, no se puede jugar. Y ya le dio permiso a la liga que juegue con público. Esa es una barbaridad de Mikel Arriola, de la comisión disciplinaria, de John de Luisa, que lo anunció, y de Mikel Arriola, que también estaba presente en la rueda de prensa cuando dieron a conocer los castigos. Entonces, esta parte, ya empezando desde ahí, imagínate, no se cumple ni siquiera las fechas del castigo, menos pensemos que va a cumplirse con el Fan ID. Claro. O sea, imposible. Claro.
Sí, que ha sido un problema en los otros estadios. En Más del Gotero, sancionaron a los grupos de animación de América y Rayados, que no van a poder tener gente para esta fecha 10. Y nos pasamos un poco a lo internacional, porque en Salernitana hay noticias de la prensa en Italia que analizan extender el contrato de Guillermo Ochoa, que en un primer momento va a terminar en este verano. Marcelo Flores, el juvenil mexicano, va a renovar su contrato con el Arsenal, lo cual es una muy buena noticia. A Mourinho, que no es una sorpresa, lo suspendieron dos partidos y lo multaron con 10,000 euros después de las escenas que protagonizó en el último partido de la Roma, que además fue una derrota que le dolió mucho porque ya la Lazio lo sacó de zona de Champions y además son rivales del mismo estadio. Se juega mañana, Chelis, la semifinal de ida del Clásico Español. Antes de meternos al tema del Abierto Mexicano de Tenis, quiero escucharte un poco. ¿Qué piensas? ¿Ves alguno de los dos con ventaja por lo que están jugando?
Veo al Madrid que en su simpleza de juego, en una total simpleza de juego y con más fondo, con más jugadores recuperados, con más jugadores que te solventan un partido, que van a pasar esta fase, y me imagino que se enfrentarán a los Osasuna.
Sí, eso pinta. ¿Y crees que la liga todavía está abierta?
Sí, claro que está abierta, 7 puntos para los partidos que faltan y teniendo que enfrentarse entre ellos, pero por supuesto que sí. La presión le está llegando al Barcelona y al señor Xavi, semana tras semana, en sus declaraciones, en sus posturas, en sus cosas, está creando otro mal ambiente al Barcelona, y este mal ambiente se ve reflejado cada domingo en la cancha. La presión los va a acabar, porque si no ganan algo, sus palancas monetarias pues van a tener un efecto negativo.
Sí, se van a convertir en boomerangs o en bombas esas palancas, ¿no? Y les van a explotar en la cara si el equipo no trasciende. Dejamos por ahora el fútbol y nos vamos al tenis, al Abierto Mexicano de Tenis, porque ya está con nosotros Luis Alfredo Álvarez. Te mandamos un envidioso abrazo hasta las playas de Acapulco. Luis Alfredo, qué bueno que estás con nosotros. Un evento que obviamente tenemos con los mejores expertos en la materia a través de la señal de ESPN, a través de la señal de Star Plus. Toda nuestra cobertura 360 el día de hoy, y con eso quiero preguntar, dándote tema, Luis Alfredo, está para las 7:20 de la tarde en el horario estelar, en el último partido de Miniaur enfrentando a Berrettini. ¿Cómo te va?
Muy bien, todo bien, muchísimas gracias, Toño. Bueno, te cuento, ese partido se va a celebrar en la cancha Grandstand, pero no el Berrettini que todos conocemos, es Jacopo Berrettini, el hermano de Mateo, que juega contra De Minaur, un Jacopo que fue invitado para jugar la quali, se clasificó, pasó a su primer cuadro principal. Estuvo ayer jugando el doble con su hermano Mateo, que estará jugando en el último partido de la cancha Grandstand frente a uno de los jugadores Lucky Loser, que entró en el cuadro por la lesión de Cameron Norrie, entró Elías Immer, y ese será el último partido. Nosotros tendremos cobertura a través de nuestra señal. Esos partidos de la cancha Grandstand se verán a través de Star Plus, pero en el estadio tendremos a Taro Daniel frente a Casper Ruud, preclasificado número 2. Ahí estaremos junto a Leo Lavalle describiendo ese partido. Posteriormente juega Taylor Fritz contra Denis Shapovalov, para mí el partido de la jornada, interesantísimo, en el segundo turno, y en el tercer turno estará el portugués Nuno Borges, que viene a jugar una muy buena final contra uno de los futuros de el tenis, como es el danés Holger Rune, preclasificado número 4.
¿Quién está jugando el mejor tenis para ti en este momento en Acapulco?
Mira, yo voy a decir que Rune se vio bastante bien en su partido. Mateo Berrettini, que no ha jugado en todo el año prácticamente, desde que perdiera en primera ronda del Abierto de Australia en 5 sets frente a Andy Murray en ese partidazo, se ha dedicado a entrenar, pero tiene más de una semana acá y está jugando buenísimo y creo que es el candidato a vencer a mi juicio. Vamos a tener también a Feliciano López en acción frente a Frances Tiafoe hoy. Feli, que se ha incorporado con nosotros en las transmisiones también como analista, está recibió una invitación porque está en su gira de despedida y hoy puede ser el último partido en la carrera del español acá en Acapulco.
Hola, Luis Alfredo, te saludo con mucho gusto. Hoy el torneo de Acapulco tiene mucho que ver con los españoles, ¿no? Con Nadal, con Ferrer, que pues dejaron una huella muy profunda en la afición. Ferrer es muy querido en Acapulco. ¿Qué posibilidades tiene España ahora? Porque veo solamente en los octavos de final a López, nada más, a Feliciano López es el único que veo español en esta competencia vivo ya todavía.
Sí, muchos de los españoles se concentraron, que han venido a la gira latinoamericana, se concentraron en Buenos Aires, en Chile, en Santiago y en el torneo de Río, el 500 de Río, porque se juega en la superficie del polvo de ladrillo y luego van a hacer la transición a cancha dura para Indian Wells y Miami, que son los torneos Masters 1000. En este caso, el gran favorito, el preclasificado número uno, era Carlos Alcaraz, y por una lesión tras sus dos finales consecutivas en Buenos Aires y en el Río de Janeiro, pues no está en condiciones de jugar. Está acá esta mañana, tuve la oportunidad de verlo y conversar con él, estaba en el gimnasio, monitoreado por su cuerpo médico, haciendo unos ejercicios porque tiene una ruptura, digamos, yo no voy a decir que no es una ruptura, no es algo muy grave tampoco que no le permita ni siquiera ejercitarse, pero es para un deporte de alta competencia, no puede poner en riesgo cuando vienen dos torneos que reparten 1000 puntos. Ajá. Y sería un verdadero riesgo para él y para el resto de la temporada. Pero él está acá y era el gran favorito, lamentablemente no pudo participar.
Luis Alfredo, digo normal en el pronóstico, Rodrigo Palacios, el mexicano, cae ayer en un partido que se termina yendo rápido, 6-1, 6-2 contra Demini Aurque. ¿Cómo viste al mexicano muy joven, 17 años, y qué tipo de experiencia es la que tuvo ayer?
Bueno, acabas de decir las palabras clave. Muy joven, 17 años. Rodrigo Pacheco Méndez es un chico que es el número 5 del mundo a nivel juvenil. Allí es donde tenemos que comenzar. Hoy estaba almorzando precisamente con Leo Lavalle y hablábamos acerca de ello junto con Lalo Varela, porque tenemos la percepción que la gente está exigiendo mucho, y el hecho que él se enfrente al número 20 del mundo, siendo todavía juvenil, okay, porque recién está jugando los torneos juveniles de los torneos de Grand Slam, que haya recibido la invitación a enfrentar al 20 del mundo, no hay que poner en perspectiva si ganó, si jugó mal, si jugó bien, sino que vaya ganando la experiencia, que vaya consiguiendo ese fogueo y mantener siempre pendiente que este chico todavía va a jugar este año los torneos juveniles de Grand Slam, puede mejorar su ranking, y si llegan a alcanzar una final o ganar un título de Grand Slam, ahí vamos a ver a un chico que va a ir ganando experiencia. Pero consideramos, y hoy lo conversábamos nosotros que tenemos ya tiempo en esto, que todavía le falta por lo menos un año más en el circuito juvenil para seguir ganando experiencia, porque su cuerpo todavía se desarrolla.
Ahora haznos sufrir, Luis Alfredo, ¿cómo está la playa? ¿De qué nos estamos perdiendo?
Se están perdiendo de un calor maravilloso, pero yo no me voy a quejar, Toño, porque en mi casa cayeron 10 pulgadas de nieve y ya mi esposa me pidió el divorcio.
No contestes esos mensajes, di que estás trabajando y después los atiendes, sí. Luis Alfredo.
Sí, no, yo le digo, no hablo español.
Exacto, son una trampa esos mensajes, no te enganches ahí. Gracias, te mandamos un abrazo y estaremos pendientes, Luis Alfredo.
Abrazo.
El Abierto Mexicano de Tenis, que está en la pantalla de ESPN y en la pantalla de Star Plus, como ya nos lo ha dicho Luis Alfredo, en Star Plus, el mejor servicio de streaming en América Latina, pues podemos elegir, de hecho, qué cancha ver, qué partido, y seguir con especial atención a un tenista profesional. Mientras, tenemos más resultados al momento. El Manchester United, que lo iba perdiendo 1-0 contra el West Ham en Old Trafford, ya le dio la vuelta 3-1. El equipo de Ten Hag es otro desde la llegada del técnico, ex técnico del Ajax. Garnacho anotó en el partido, por cierto, este futbolista argentino bien joven, y el Sheffield United le está ganando 1-0 al Tottenham, parte de los resultados que tenemos, mientras Osasuna le sigue ganando con esa ventaja parcial 1-0 a el Athletic de Bilbao. Aprovechando este tema, Chelis, ¿cómo le hizo Ten Hag? O sea, ¿cuál fue el secreto de Ten Hag para la noche a la mañana cambiar todo en el Manchester United?
Yo veo que al principio, cuando él llega, se tira una vencidita contra Cristiano, vence a Cristiano, como lo vence, dándole banca, exigiéndole que jugara a la manera que él necesitaba que se adaptara al equipo, y en esta vencidita, Cristiano no se pone a esta disposición, le gana, y una vez que le gana, sacando a Cristiano del equipo, entonces todos los demás sienten un respeto, una admiración, y empiezan a jugar el fútbol que el señor está desarrollando.
No le tembló la mano.
Para esto le ganó la vencidita al tercero o al segundo jugador más prestigioso que ha dado este deporte. Pero se la tuvo que jugar de esa manera y le ganó. En realidad le ganó. Tan le ganó que lo sacaron del equipo.
Lo volvió loco, Chelis. Sí, la claro. Entrevista es antes del Mundial.
Sí, correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces, bien jugada y bien ganada, a sabiendas de que era así, o el que se iba a ir tarde o temprano era él.
Que no todos los técnicos se atreven a algo así, Héctor.
No, no, independientemente. No, 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 pero por supuesto que no.
No, 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 y con el peso de Cristiano, o sea, fue una lucha de poder a poder y ganó el técnico, pero Cristiano, en ese equipo, con la presencia que tenía desde antes, había sido Balón de Oro con el Manchester, había ganado Champions con el Manchester y traía toda la historia de respaldo, pero bueno, era Cristiano o el proyecto del club a largo plazo. Entonces se fueron por el proyecto y tuvo que salir una de las figuras más importantes en la historia del Manchester, sin duda alguna.
Sí, 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 hay a quienes les pesa con porteros, con porteros
sí.
que ya son bien longevos en otras ligas, ¿verdad?
Por, bueno, hay
por quien, poner un
hay
ejemplo.
Quien, hay quien pone a dos porteros en la banca para no pelearse con el tercero que estaba
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Es una locura.
Duró 10 fechas, no solamente
sí,
este técnico.
Sí, pero exacto, pero lo de Ten Hag ha sido súper destacado. Antes de cerrar el programa, vamos con información de otros deportes en la NBA. Hoy se espera el debut de Kevin Durant con los Suns de Phoenix, un equipo que ya era potente, para mi gusto, el mejor equipo de la temporada regular en la NBA en las últimas 4 campañas o desde la burbuja para acá. Y ahora dan un paso gigantesco hacia esa ambición de ser campeones por fin con Chris Paul, con Devin Booker, con DeAndre Ayton. Se han llevado ni más ni menos que al mejor anotador que ha tenido la liga. Quizás en la última década en Kevin Durant, así que hoy se espera el partido es a las 6 de la tarde, van a jugar en la cancha de los Hornets, así que bueno, si usted tiene oportunidad de seguir, le recordamos que en ESPN tenemos toda la cobertura de la NBA, partidos en exclusiva, además el día martes y el día jueves, partidos de interés con los mejores equipos en la señal de Star Plus, así que no se lo pueden perder, es algo que llama poderosamente la atención y obviamente vamos a estar muy atentos, no solamente con las transmisiones, sino también SportsCenter en lo que todos creemos es pues el movimiento más importante que hemos visto en esta temporada en la NBA y que le da ese salto de calidad al equipo de los Suns de Phoenix. Regresamos un poco al fútbol después de haber dado esa nota para platicar de lo de Santi Jiménez, porque hablamos al inicio del programa en tono de broma que con esta ley Martino pues no tiene sentido con tan pocos minutos y tantos goles, pero Chelis, yo creo que ya lo podemos calificar de una muy buena primera temporada en Países Bajos.
Muy buena primera temporada, un muchacho muy joven y que en este momento, fíjate nada más el fenómeno Jiménez y el fenómeno Henry Martin ha provocado que no volvamos a mencionar la palabra chícharo.
Mira, tanto que nos hartamos de ella, ¿no?
Claro, pero en esta convocatoria de la selección, si tú piensas 3 centros delanteros, pues están cantadísimos, ¿no? Henry Martín, Santiago Jiménez y Funes Mori, aunque no lo querramos decir, no. Pero es el tercero de la liga en goleo.
Espérame, Héctor, y espérate que el señor Braganti no naturalice a otro, que le convenga que esté en la selección mexicana.
Ya tienen
no,
a Julio Furch.
No. Es que el título de la selección mexicana viene por ahí, tienen la puerta abierta.
Totalmente, de par en par. Son dueños ahorita del fútbol mexicano y de la selección mexicana.
Claro.
¿Cuánto acaparará en porcentaje este representante de lo más importante en el fútbol mexicano y en la selección?
Número 1. Es el octavo más importante del mundo, date cuenta. Y es el seguramente el más fuerte en México porque la cantidad de técnicos, 30, y jugadores, 154 que maneja en este momento.
Vamos a cambiar de tema.
Para dar y repartir jugadores a México.
Okay. Vamos a cambiar de tema en un momento más, si nos da tiempo. Estamos tratando de enlazar con Melissa Rodríguez, nadadora mexicana. Pero bueno, solamente decir, igual si ya no nos da el tiempo, estamos en el mes de la mujer. Así que atentos todos en una semana. De hecho, es el Día Internacional de la Mujer. En ESPN vamos a estar teniendo programación especial con nuestras compañeras súper talentosas, con piezas especiales y entrevistas en este programa de ESPN Radio Fórmula. Dar ese paréntesis porque es algo muy, pero muy importante para nosotros en la compañía y para todos, obviamente, como sociedad. Y esto, regresando al tema, Chelis, ¿esto es un problema? ¿Que la selección y la liga básicamente esté controlada por un representante? ¿O qué tamaño de problema es?
No, pues un problema muy grande. El que te otorga esa facultad es alguien que solamente le interesan los derechos de la televisión. Pero como los demás, para que no me respinguen un poco, bueno, tú encárgate de la selección, tú encárgate de lo del descenso, tú encárgate de los extranjeros, y ahí les va dando... Ahí les va a dar una pizcachita como para que a mí no me hagan olas en lo mismo. Pero por supuesto que es un gran problema. Coca no tenía un plan cuando lo entrevistaron una vez seleccionado, que ya era seleccionador. ¿Qué plan tienes? Me agarraron en bajada, no presenté ningún plan. Tú imagínate cómo están las cosas. Y entonces dices, me pongo a llorar yo, que no soy uno de esos 30 que tiene el señor.
Pues sí, ¿te están bloqueado, Chelis, o qué?
No, bueno, quisiera ser uno de los 30, quisiera ser el 28, que es Baliño. Fíjate, mi amigo Ricky Baliño está con él y será el 28, el 29 o el 30. Wow. Pero el equipo tiene, o tuvo, hace poco.
Pues sí. Terminamos, Héctor, ya nos tenemos que despedir.
Oye, una felicitación a María del Rosario, ¿no? Que es la nueva entrenadora del Taekwondo Paralímpico, y me parece que es una de las atletas más destacadas de todos los tiempos en México.
Seguro. Chelis, un abrazo.
Abrazo y muchas gracias. Saludos, Héctor.
Saludos. Bye, Héctor. Chelis.
Un abrazo, Toño.
Los escuchamos mañana aquí en ESPN Radio Fórmula.